La bolsa estadounidense subió durante 12 días consecutivos. En ese periodo consiguió un rendimiento de más del 11% desde los mínimos de marzo, una subida que coloca a este rally en el percentil 99 en un periodo tan reducido. Lo que hemos visto, por tanto, si bien no es imposible, es altamente improbable. Más aún, con el sentimiento del inversor marcando mínimos desde el verano del año pasado y un ratio de posiciones largas contra cortas en los hedge funds también en mínimos. Pero es aún más increíble. El índice del S&P 500 llegó a subir un 2% por encima del nivel en el que se encontraba antes de que se iniciase la guerra con Irán, mientras que ExxonMobil, la principal empresa petrolera de Estados Unidos, caía un 2% por debajo del nivel al que estaba antes de que se cerrase el flujo del petróleo por el mundo. ¿Pero qué sentido tiene esto? Lubin Sengave plantea una teoría basada en lo vivido en 2007 y 2001. Junio de 2007. Bear Stearns se ve forzado a rescatar dos de sus fondos quebrados debido a sus posiciones en el mercado de hipotecas. El mercado cayó un 10%, pero acabó remontando rápidamente para alcanzar nuevos máximos, algo que se parece a lo que estamos viendo ahora. Después, durante todo el verano de 2007, el precio se movió de forma bastante lateral. No fue hasta enero del año siguiente cuando llegaron los anuncios negativos dentro de los principales bancos y el mercado finalmente comprendió que estaba en un escenario bajista y se hundió con fuerza. Lo mismo ocurrió en el año 2001 antes del crash definitivo de las .com, con fuertes movimientos alcistas que no modificaron la tendencia hacia abajo. La tesis que plantea Gavé es que este rally podría ser uno de estos, un rally alcista, un desahogo positivo dentro del camino al abismo. Andrei Jik, conocido analista youtuber, planteaba recientemente una tesis similar respaldada no por los gráficos de 2007 y 2001, sino por lo vivido en los mercados durante las crisis anteriores del petróleo.
He compares the three major oil supply shocks of the last 50 years side by side. There was 1973, 1990 and right now.
Como muestra Andrei, en las dos últimas crisis del petróleo se perdió un 7% de la oferta mundial, lo que elevó los precios del crudo un 300% y un 75% en 1973 y 1990, respectivamente, provocando caídas en la bolsa del 52% y el 21% y sendas recesiones económicas. Hoy tenemos que la reducción en la oferta puede ser de un 15 o un 20% del petróleo mundial. Y en esta situación el mercado ha subido y no solo no hay recesión a la vista, sino que, como veremos a continuación, podemos estar cerca de ver todo lo contrario. Obviamente, esto no es lo que opina Andrei en ese vídeo. Él, como Lubin Sengave y cualquier persona medio normal, piensa que una disrupción energética de este calado acabará abriéndose camino hasta la economía real, provocando quizás una recesión global y afectando a los mercados. Bajo esta tesis, este último rally alcista, ese percentil 99, es un espejismo. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si es apenas el principio de una subida que convertiría a este rally en el rally más odiado, por ser el menos esperado, desde que la misma situación se viviese en 2020? En ese año se vivió un movimiento alcista extremo que comenzó en un contexto tan o más negativo que el actual, un rally que fue abanderado por Bitcoin, el activo que más subió durante esos meses y más rápido lo hizo. ¿Será este el segundo rally más odiado de la historia? Pues dale like si tu cartera está en el percentil 99 de pérdidas y veamos si aún queda esperanza. Gran parte de los analistas se encuentran actualmente obnubilados por la cantidad de información alrededor del famosísimo Estrecho de Hormuz, también conocido como el Estrecho de Schrödinger, pues resulta estar abierto y cerrado al mismo tiempo. Pero puede ser que el tremendismo alrededor de la situación energética nos impida ver desarrollos positivos, brotes verdes, en el mundo, como por ejemplo el hecho de que Estados Unidos esté empezando a tirar del carro, como quien dice, de la economía global, eso que hacía antaño. El Wall Street Journal publica un escrito firmado por Greg Ip titulado «América está en medio de un boom de manufactura sigiloso», un crecimiento industrial que está pasando desapercibido porque el mundo está esperando otra cosa. En su pieza, el señor Ip dice que hay un renacimiento manufacturero en marcha. La producción real de las fábricas ha aumentado con fuerza e incluso podría estar acelerándose. El mérito corresponde a la fuerza económica más básica de todas, la demanda. Estados Unidos es bueno produciendo cosas que la gente quiere. En este caso, lo que la gente quiere son centros de datos, como veremos en unos minutos. Desde enero del 25, el empleo manufacturero ha caído casi un 0,6%, pero en ese mismo periodo la producción manufacturera aumentó un 2,3%. Un artículo positivo sobre la situación que, conforme fue publicado, fue rápidamente criticado por el analista Noah Smith. El señor Smith comparte otra buena ristra de datos para demostrar por qué el señor Ip se equivoca y el renacimiento es tan sigiloso porque realmente es inexistente. Entre estos encontramos el valor de las mercancías enviadas dentro del territorio estadounidense, la producción industrial del sector manufacturero o también la producción manufacturera bruta. Todos ellos muestran una tendencia completamente plana, ni rastro, por tanto, de ese supuesto renacimiento. Quizás la única pega que podemos ponerle al análisis del señor Smith es que los datos que comparte provienen todos de la misma fuente, el gobierno. ¿Y tiene acaso el gobierno datos actualizados, datos adelantados sobre la situación manufacturera? Pues para responder a esta pregunta, lo ideal sería acudir a alguien que esté sobre el terreno y tenga datos de primera mano que saldrán en las estadísticas del gobierno dentro de 3 meses. Y no me refiero a tu tío el camionero, lo ideal sería una persona que trabaje en el sector de los fletes. O mejor aún, alguien que haya fundado una empresa que se dedique a medir la cantidad de mercancía que se está moviendo por Estados Unidos. Una persona como Craig. Este simpático calvo llamado Craig Fuller, quien, como podemos ver por los pósters que tiene en su despacho, es un apasionado de todo lo que tiene que ver con el transporte y tiene datos muy relevantes sobre la realidad industrial en Estados Unidos, nos muestra datos que nos ayudarán a discernir si el renacimiento industrial es verdad y, por tanto, el rally es creíble o, si por el contrario, se trata todo de un espejismo y el impacto de la crisis en Irán está a punto de demostrarnos que no hay mercado alcista posible. Antes de verlo, tenemos que hablar de otro tráfico. Craig mide el tráfico que se produce dentro de las carreteras y de las vías de tren, pero a nivel global existe un ejército de Craigs que vigilan no el tráfico físico, sino el tráfico online, algo que a mí, francamente, pues no me deja nada tranquilo. Por eso me gusta usar ProtonVPN. ProtonVPN te permite evitar este seguimiento de forma muy sencilla. Tan sencilla, de hecho, que no sabía que lo tenía activado y, efectivamente, estaba activo. Al final, cuando tienes una VPN de estas, lo que buscas es que no moleste. Check. Y también que funcione correctamente. ¿Y qué entendemos por funcionar correctamente? Una VPN debe permitirte acceder a cualquier lugar de Internet gracias a una extensa red de servidores. ProtonVPN tiene 145, suficientes. Y hacerlo de manera que tu conexión se mantenga segura y ProtonVPN también logra esto. Además, como el señor IP tiene un modo sigiloso y en comparación al resto de servicios similares sale ganando en la práctica totalidad de los distintos criterios. Así que haz como tantos otros ya y aprovechate de la oferta que recibirás si usas el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado, pues tendrás no solo 30 días para probarlo sin compromiso, sino también un 70% de descuento, que es muy loco y realmente está funcionando muy bien. Craig Fuller es el fundador y CEO de FreightWaves, la empresa que maneja probablemente los datos de logística y transporte más granulares y en tiempo real del planeta. FreightWaves no usa datos del gobierno, eso es para losers, usa datos propios de su plataforma que recoge información de tarifas de transporte en camión, volúmenes, combustible, congestión portuaria, analiza, digamos, todo el sistema nervioso logístico americano y lo hace en tiempo real. Craig estuvo recientemente en el podcast de Thoughtful Money con Adam Taggart y si escuchas la entrevista verás a un tipo tan optimista como no veía yo uno desde aquel que compró Bitcoin en 2018.
I'm as bullish as I've ever been, so if we were gonna see the economy tanked because of high energy prices, I would have been the first to flag it. But I'm saying the opposite.
Además, Fuller no es sospechoso de ser un tipo optimista por naturaleza. Esta es la segunda vez que está en ese podcast. La primera, en noviembre del año pasado, compartió que estaba muy preocupado con la deriva de los Estados Unidos y no auguraba un buen final. Apenas 8 meses después, la imagen general ha cambiado por completo y lo ha hecho en un momento en el que menos lo esperarías, pues una de las principales vías energéticas del planeta se ha cerrado. En sus datos, descubre que el precio por mover mercancía en camiones por Estados Unidos está en máximos desde marzo del 22, a $3.22 la milla, 15 centavos más alto de lo que estaba hace una semana. Podrías pensar que esto es debido al alza en el precio del diésel, debido a la crisis en el estrecho de Schrödinger. Pero, como observa Fuller, que sabe más de esto que nosotros, el máximo en precios del diésel se vio a mediados de marzo cuando alcanzó los $4.61 el galón. Ahora está en $3.48, más de un dólar por debajo. Sin embargo, los datos de precio por mover mercancía siguen marcando máximos, lo que demuestra, en palabras de nuestro calvito favorito, que el alza en los precios por mover mercancía se debe a la demanda, a un exceso de peticiones para mover mercancía y no al alza en los precios del combustible. Pero, ¿por qué Fuller está a full de optimismo? Pues, en su opinión, hay cuatro factores que están haciendo explotar la actividad económica en Estados Unidos y la inversión en este país. Por una parte, la Big Beautiful Bill, por otra, el auge de la inteligencia artificial, por otra, los misiles y por otra, el gas natural. Veamos cada uno de ellos. La Big Beautiful Bill, la famosa ley de presupuestos aprobada por Trump hace un año. Una ley que venía a abrir el grifo del gasto, reduciendo impuestos e incentivando la actividad económica. Lo que está ocurriendo en este inicio de 2026 es que esa ley y sus múltiples ventajas fiscales ha empezado a aplicar y está sirviendo para que muchos negocios y empresas adelanten sus inversiones en bienes de capital. Están gastando dinero hoy porque se lo pueden deducir de sus impuestos, y eso es básicamente lo que está pasando. Y esto estaría empujando el renacimiento de la actividad industrial en Estados Unidos. El segundo factor importante es la inversión en centros de datos, el motor real detrás de la actividad económica. Un informe del regulador energético de Texas muestra que el volumen de energía demandada en los próximos 6 años por parte de los centros de datos se multiplicará por 28 veces, lo que es mucha más energía. Los centros de datos que sustentan la inteligencia artificial han sido y seguirán siendo, por tanto, el principal motor económico en Estados Unidos y están detrás del récord reciente en meses consecutivos de expansión manufacturera, un crecimiento sostenido que no se veía desde antes de los años 2000. En tercer lugar, tenemos el conflicto en Irán, que supuestamente debería ser malo para la actividad industrial, pero que está teniendo dos efectos positivos indirectos. El primero, la fabricación de todo tipo de misiles, bazookas, tanques, drones, cruceros estelares y demás. Como dice Fuller, y sin querer apoyar las ansias del aparato militar estadounidense, lo cierto es que cuantos más misiles se lanzan, pues más sube la actividad económica, porque esos son misiles que hay que fabricar. Algo que ya descubrió Adolf en Alemania allá por 1930 y muchos otros han descubierto desde entonces. Y en cuarto lugar está mi preferido, el otro efecto indirecto, el elemento que permite todo lo anterior. Y es que Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de energía del planeta. Algo que no era en las otras crisis del petróleo mencionadas en el vídeo de Andrei Jik. Y aunque el petróleo sea importante, y más estos días, principalmente nos interesa la cuestión del gas natural. El gas es el principal motor energético de la industria estadounidense y sus precios no solo no se han visto afectados negativamente por el actual conflicto, sino que si ha habido algún impacto ha sido positivo. Debido al alza de los precios del petróleo, se está produciendo más dentro de Estados Unidos, ya que es más rentable, y como subproducto de esta mayor producción de petróleo se está extrayendo más gas, porque suele pasar esto, cuando sacas petróleo te sale gas. Cosas. Lo que ha reducido todavía más sus precios y permitido a Estados Unidos aumentar más aún su exportación. Así, mientras que todo el mundo está mirando al petróleo avisando de que esto va a causar una crisis, la realidad es que en Estados Unidos el diésel, el combustible del transporte, ha bajado y el gas natural, lo que alimenta la industria pesada, está más barato de lo que estaba antes de que empezase la guerra. Estos cuatro elementos nos invitan a pensar que este renacimiento industrial del que hablaba Mr. Ip podría ser verdad. Como escribe Michael Green en un artículo reciente, la economía estadounidense está lentamente recuperándose de 25 años de devastación, años durante los que la industria capituló en favor del sector servicios, una tendencia que está cambiando y así Estados Unidos está volviendo a convertirse en un país que produce. Pero entonces, ¿se va a hundir el mercado o no se va a hundir el mercado? Si nos creemos los datos de Fuller, si nos creemos el impacto del gas natural, si nos creemos la tesis de la IA y todo eso, en definitiva, si nos creemos que la economía de Estados Unidos está entrando en el Lulapalooza, entonces podríamos estar viendo algo parecido a lo que ocurrió en 2020. En 2020, con las economías cerradas y la enfermedad expandiéndose, las bolsas de todo el mundo se derrumbaron. Pero, esto es lo relevante, los precios marcaron mínimos mucho antes de que el número de afectados por la pandemia hiciese máximos. Esto es, mucho antes de que la crisis tocase techo, el mercado ya estaba descontando que lo grave ya había pasado y empezó a poner en precio que la crisis se solucionaría y volvería el crecimiento. Lo que reduce todo a una pregunta. ¿Está el mercado anticipando correctamente que este es el fin? Lo que tenemos que mirar en las próximas semanas es el índice manufacturero de Estados Unidos. Si esta medida de la actividad industrial consigue mantenerse por encima de 50, mostrará que está en un régimen expansivo y Estados Unidos está, efectivamente, tirando del carro. ¿Y por qué esta actividad tiene un efecto en el precio de los activos? Y aquí se debe esto a un doble efecto. Por un lado, el hecho de que Estados Unidos atrae así capital del resto del mundo que encuentra que es el mejor lugar donde invertir, porque es el sitio que más crece, como muestra un informe de Apollo, esto ya estaría ocurriendo. Y por otro lado tenemos el incremento en la liquidez, que está relacionado con los ciclos expansivos, pues mucha de esta actividad se financia con crédito bancario, que se está multiplicando en los últimos trimestres. Seguramente, por esta mezcla de factores, Bitcoin disfruta de sus mejores ciclos, sube más, cuando el índice manufacturero está en expansión. Los buenos tiempos crean riqueza y Bitcoin es un lugar donde guardarla. Así, si la subida reciente es Bitcoin anticipándose al Lollapalooza que viene, podríamos estar ante uno de los rallies más odiados de la historia. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibirás un mail. Y el próximo, estoy muy orgulloso de lo que hay. O sea, siempre me gusta lo que escribo, ¿no? Obviamente, qué chorrada. Pero estaba escuchando una entrevista a un señor y me dio una idea y entonces dije, hostia, esto me vendría bien para un... Me vendría bien también para un vídeo, pero creo que queda mejor en un escrito porque no es tan visual. Entonces, escribí sobre esta cuestión y resulta que encima me engancha con lo que he comentado hoy, que es que cuando mejor va la cosa a nivel económico, más dinero acaba en activos reales, como por ejemplo el oro. Algo que puede ser un poco contraintuitivo, pero los datos demuestran que es cierto. Así que nada, ahí tienes otra historia relacionada con lo de hoy, que además habla del valor de Bitcoin. Bueno, suscríbete. Y entonces tenemos otra cosa a la que también te puedes suscribir, que es a suscribir tu semilla en un sitio que esté muy duro. Y tú dirás, ¿por qué voy a suscribir? Bueno, a ver, tú imagínate que tienes un monedero, imagínate que tienes un monedero de Bitcoin, ¿no? Que te has comprado una Bitbox, por ejemplo. Y entonces te hace falta un respaldo para ese monedero. Pues si ese monedero se pierde en algún momento, si tú quieres recuperar esto, por ejemplo, a mí me pasó una vez que un monedero dejó de funcionar. Era un ledger de estos, olvídate de los ledgers, no me gustan nada. Pero bueno, pasó que una vez dejó uno de funcionar. Y entonces tuve que buscar un papelito, donde el papelito poner ahí la semilla en otro sitio y tal. Esto funcionó porque ese papel aún existía y porque la tinta no se había borrado y porque más o menos entiendo mi letra. Pero no es la hostia como sistema de respaldo. Un Asidor te permite guardar tu semilla de manera que eso no se pierda y se entenderá siempre forever y puedes recuperar tu monedero en cualquier momento, en cualquier lugar. Así que míratelo del Asidor porque está muy guapo montárselo, lo puedes regalar a tus colegas y nunca te pasará que pierdas el respaldo de tu monedero de Bitcoin. Y cerramos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy. De otro que JMW, no me acuerdo de por qué son estos siglas, Turner, ese sí, Turner, pintor, que estuvo ahí para el año sin verano de 1816, cuando los cielos se tiñeron de rojo y pudo entonces pintar los paisajes más bonitos y tenebrosos pintados hasta la fecha. Por cierto, quien anticipase en ese momento y comprase alguno de esos cuadros tenebrosos de Turner, pues haría la inversión de su vida, bueno, más bien de la vida de sus tataranietos. Es que es bueno anticiparse a estas cosas.